buenas tardes, Héctor, ¿cómo te va?
Bien al saludarte, señora. Audios graves, y hasta amenazas por parte de este señor español que ustedes hoy denunciaron en conferencia de prensa y que fueron enviadas a José Luis Chilaver. Se habla de manejo, o sea, medio que una cuestión muy muy complicada. Se habla de los $25,000 más gustosos con los cuales me he gastado, al parecer, es una cuestión grave. ¿Qué se hace con todos estos audios, doctora?
¿Cómo?
¿Qué se hacen con todos estos audios? ¿Qué significan para ustedes estos audios?
No, simplemente el señor Chilaver, junto con su sobrino Iván, ellos se apersonaron en sede fiscal, ¿verdad? Y van a ampliar su declaración y justamente acercar esos audios por cualquier eventualidad, porque también temen por su seguridad.
Se habla, doctora, que supuestamente no hay, que está todo solucionado. ¿Cómo está el caso allá en Ucrania, era, doctora, o Croacia? No me acuerdo bien.
Ucrania, la ciudad de Odessa.
En la ciudad de Odessa.
Yo desconozco qué hay allá, porque hasta los informes que yo tenía dentro de la carpeta fiscal nunca le procesaron a los Chilaver. O sea, yo no sé de dónde saca este señor esa cuestión o esa información.
Perdóname, primero, porque en el audio se habla de que hay una causa judicial, de que esto se reunió con el presidente de la República.
No, yo no tengo conocimiento de ninguna causa judicial y tampoco hemos recibido nosotros como país, Paraguay, ninguna información referente a eso. Es más, cuando yo había solicitado si había algún proceso abierto en contra de los Chilaver, Interpol me comunica que no existía absolutamente nada en contra de los Chilaver y ellos también jamás se han presentado ante ninguna comisaría ni ante ningún juzgado. Uh-huh. Ellos fueron rescatados.
Perfecto, pero esto originó una investigación, porque habla de que él va a salir sobreseído, dice este ciudadano español.
La verdad que yo desconozco, Héctor, a qué se refiere específicamente. Dijo muchas cosas, pero no tengo ningún documento que acredite o que corrobore las afirmaciones de este señor. Claro. Yo no me puedo manejar con versiones. Nosotros en la fiscalía realizamos una investigación y colectamos elementos probatorios. No nos basamos con versiones. Tiene que haber un documento que respalde eso. Yo no tengo ningún documento a lo que se refiere el señor Martínez Vela.
En una parte, Martínez Vela hace una velada amenaza, doctora. Creo que yo así lo tomé, como una amenaza, doctora.
Sí, efectivamente.
En donde habla de los $25,000. ¿Cuál es la interpretación que ustedes le dan? ¿Cuál es la interpretación que vos le puedes dar, doctora Acevedo, a eso?
Yo no quiero entrar en ninguna discusión con respecto a eso, porque mi manejo es jurídico. O sea, yo puedo discutir cuestiones procesales. Yo no le conozco a este señor. He escuchado los audios, que son de público conocimiento, pero como le digo, yo no tengo ninguna información, ningún documento que respalde las afirmaciones de este ciudadano español.
Entiendo, mal se puede entonces, digamos, hablar de una causa, no se puede hablar, ¿verdad, doctora?
No, lo que hay es una causa acá en Paraguay abierta. Yo le he imputado al señor Fernando Martínez Vela por trata de personas internacional con fines de explotación laboral. Esa es la causa que él tiene abierta acá, en Paraguay.
Entiendo. Esa es la causa que él tiene abierta acá en Paraguay.
Claro, porque la trata, y sobre todo cuando hablamos, nosotros tenemos la trata interna y la trata internacional, pero cuando hablamos de trata internacional, hablamos ya de un crimen transnacional.
Uh-huh. Entiendo.
Donde más de un país tiene una jurisdicción con respecto al hecho punible a ser investigado.
Entiendo perfectamente. Y en ese caso, ustedes ya pidieron incluso la captura, vos como fiscal pediste que se libre una captura internacional contra este señor.
Así mismo, y ya lo ha resuelto el juzgado a cargo del doctor Alcides Corbeta. Eso ya está emitida. Esa orden ya está emitida.
O sea, no es que porque supuestamente amenaza y le dice a José Luis Chilaver que Marciano Rolando Chilaver y su hijo van a tener que ser extraditados a Ucrania con una cuestión de Rusia por medio.
Acá hay una cuestión a aclarar. Estos audios salen una vez que a él le comentan de que hay una orden de captura internacional. Cuando él toma conocimiento de que existe una orden de captura internacional con fines de extradición, él realiza estos audios, porque estos audios son de ayer a la noche y de todo este día.
Sí, me pasaron algunas fuentes que tengo, me pasaron estos audios y los estamos pasando al aire. A mí me preocupa el tema de la amenaza, esa es una cuestión. Fueron los 25, me enteré de a dónde vas a estar y algunos amigos te van a visitar, fueron los $25,000 más buenos que gasté. Y eso a mí me huele una
amenaza. Sí, es por eso que se ha realizado a petición de ellos, ¿verdad? Una conferencia de prensa, porque hubo medios que le dieron la oportunidad a este señor de hablar y ellos no tuvieron esa oportunidad. Y hay un eje principal dentro de la gestión de la fiscal general Sandra Quiñones, que es la transparencia. Todos los ciudadanos tienen derecho a escuchar las versiones y lo que realmente el Ministerio Público está investigando.
Uh-huh. Acá, el Ministerio Público, su unidad fiscal, doctora Acevedo, que usted es conocida por ser muy estricta con respecto a al peso probatorio de las cosas. Y conozco de cerca muchos expedientes referidos a ese tema donde usted intervino y tiene esa característica. Acá, para usted, ¿hay elementos, obviamente, de que sustenten una imputación contra este ciudadano español y al ser un hecho transnacional, porque la trata de personas, es un hecho transnacional, amerita por ende una orden de captura internacional, doctora?
Por supuesto, porque tengo elementos, realicé el acta de imputación.
Entiendo.
Justamente por los elementos colectados que tengo, que no es solamente la declaración de las víctimas, sino existen otros elementos en la carpeta. Hay un informe de la Cancillería y otros documentos.
Para ustedes.
Y justamente, el Ministerio Público le representa a la sociedad y nosotros le representamos a la víctima. ¿Cómo nos vamos a hacer nada ante un hecho tan grave como es una trata internacional?
Porque esta fue una trata internacional para explotación laboral. Creo que se configura eso, ¿eh?
Sí, así mismo.
Ajá. Fue una trata de personas. Se lo llevaron a Marcelo Rolando Chilavera allá, le pusieron en aprieto, supuestamente, según la denuncia, le grabaron consumiendo droga, porque habla de un video, hay videos íntimos incluso, y a partir de ahí le querían extorsionar para que ellos firmen un contrato de trabajo a la baja, como se dice. Prácticamente, eso es lo que pasó.
Se producen los momentos que tiene que tener el hecho punible de la trata. Es una captación,
sí,
¿verdad?, para un servicio, ¿verdad?, en este caso para que él fuera el director técnico del Club Chernomores de Odessa. Hay un traslado hasta la ciudad de Odessa, Ucrania, y posteriormente, eventualmente, se va a producir una explotación. ¿Por qué? Porque utilizan el medio omisivo, que es la coacción, el engaño, porque las condiciones no eran las que se habían hablado en un momento dado. Entonces, ¿qué iba a pasar? Ellos iban a trabajar allá sin que esa gente les pague lo que le prometieron.
Así.
Y se dieron perfectamente esos momentos que se deben realizar para que se configure una trata de personas. En este caso, una trata con fines de explotación laboral, porque nuestra ley habla de tres fines: explotación sexual, laboral y extracción de órganos.
Uh-huh. ¿Cuánto está penado? ¿Con cuánto está penado esto, doctora?
Bueno, el tipo base habla de 8 años, pero en las circunstancias agravantes, que una de las agravantes es cuando la persona se traslada a otro país, ya es un agravante, diferente. O sea, el marco penal es hasta 15 años.
¿Esta persona tiene que ser capturada?
Y después después está el agravante especial también.
¿Y cómo es el
trato? Otra vez.
Claro. Claro.
Se eleva la pena.
¿Cuál es el agravante, doctora?
Y lo que te estaba explicando, el agravante es cuando vos le trasladas a una persona del territorio nacional a un territorio extranjero. Esa justamente es un agravante. Y la coacción, o sea, los medios comisivos, el engaño. Existen otras circunstancias que hay que tener en cuenta.
Este ciudadano Vela, entonces, reacciona así al enterarse que hay una orden de captura internacional contra él. Y, digamos, la Interpol le dio código rojo a esto, doctora.
Sí, tengo entendido que sí.
A la gran 7. ¿Qué, nosotros tenemos, tratado de extradición con Ucrania?
Sí, aparte que ellos también son signatarios del protocolo de Palermo, que es justamente Paraguay en el 2004 lo suscribió, que es el protocolo del crimen organizado.
Ah, ¿Cuántos hechos?
La Convención de las Naciones Unidas.
¿Cuántos hechos punibles acá hay? ¿Trata de personas, crimen organizado?
No. La trata es parte del crimen organizado. Ah,
entiendo.
Acá hay un hecho punible que es trata de personas,
sí,
con fines de explotación laboral, tipificada en el artículo 5 de la ley 4788/12, que es la ley integral de la trata de personas.
Doctora, ¿me permitís una infidencia?
Nosotros tenemos una ley especial.
¿Me permitís una infidencia, doctora? Más que es una pregunta que vas con respecto al caracú de tu investigación fiscal. ¿Pudiste averiguar o tuviste contacto con autoridades, tus pares de Ucrania o con las autoridades judiciales de Ucrania, o tuviste acceso a información con respecto a quién es el famoso general que tanta mención habla este ciudadano español, y también qué tipo de antecedentes tiene este ciudadano español, doctora? ¿Eso fue parte de tu investigación o lo estás dejando para más adelante?
Todo es parte de la investigación. Los elementos se van colectando a medida que pasa el tiempo y de ir incorporando otros elementos.
¿Qué descubriste hasta ahora con respecto a este Fernando Martínez Vela, doctora?
Y simplemente lo que tengo en la carpeta, que como está en etapa investigativa, no quiero hablar mucho de esa situación porque tengo más elementos que incorporar más adelante, y entonces preferiría ser prudente en este momento.
Pero tenés elementos.
Por supuesto.
¿Le conoces a quién es el famoso general? ¿Lo tenés ya identificado? ¿El famoso general quién es?
Aún no.
¿Tenés alguna sospecha de quién podría ser?
Tal vez.
También otra cosa. ¿Tenés colaboración de las autoridades ucranianas? ¿O hay cierto resquemor en pos de proteger a este individuo?
No, nosotros realmente trabajamos muy bien en materia de cooperación. Tenemos buenos resultados en materia de cooperación porque tenemos una gran ventaja de que la autoridad central se encuentra en el Ministerio Público, y esto facilita muchísimo el trabajo y la información es más eficiente.
Entiendo.
Mira, que lo hacemos todo a través de la Dirección de Asuntos Internacionales.
O sea, hay un buen relacionamiento con la justicia de Ucrania.
Con todos los países.
Pero en especial con el tema de Ucrania.
También, es un país con el cual tenemos relaciones diplomáticas y consulares con Ucrania.
No, pero le presenta a este señor como que si fuera el general, el mayor hombre poderoso de Ucrania, que el presidente, que medio que habla mucho ya. A mí mi humilde, yo sé que no vas a decir nada al respecto, pero digo yo, medio que habla demasiado ya. Tal vez, no sé, pero
me dejaste. Nosotros solo sí. Podemos discutir en materia procesal, ¿verdad? Para que se abra un proceso donde cada parte tiene su interés, digamos, ¿verdad? Yo le represento a las víctimas y, bueno, la otra parte, que será la defensa, va a tener que plantear en este momento su estrategia. Pero ahí hay un juez que es el que va a resolver. En eso se basa realmente un proceso. Entiendo. Entonces nosotros tenemos que respetar eso, ¿verdad? Porque es, digamos, es la consigna que tenemos los operadores de justicia.
¿Cómo quiero saber quién es ese famoso general? Porque este señor, no sé, bueno. Doctora, muchísimas gracias, señora. Muchas gracias.
¿Sí? No, por favor.